solo por TV Más. Lo anunciábamos como entrevista principal del día de hoy. Vamos a conversar en los próximos minutos con la ex subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, la doctora Paula Daza, a quien saludo con mucho cariño y lo digo nomás, así abiertamente. ¿Cómo está, doctora?
Hola, Marichu, qué gusto escucharte y qué gusto volver a conversar juntas.
Hace unos días, nos enteramos de que la Contraloría, ¿no?, General de la República, detectó una serie de irregularidades, en el registro de vacunaciones contra el COVID-19 entre el 2022 y el 2023. Mi pregunta es, ¿cómo es posible ya que ocurra algo así? ¿Cuáles son las responsabilidades? Bueno, hay varias preguntas a partir de eso, pero ¿cómo es posible que pueda pasar algo así? ¿O sí es posible que se caiga en errores que uno no puede imaginar?
Bueno, lo primero, decir que esto es grave, en el sentido en que es grave porque produce desconfianza en la ciudadanía. Entonces es fundamental que el Ministerio de Salud, a quien la Contraloría, le hizo esta denuncia, diga de verdad cuál es el problema. Algo escuchamos de la subsecretaria, que este no era una falla, que no se habían puesto las vacunas vencidas, sino que era una falla de registro, que era una cosa estructural. Todo eso, la verdad que no queda claro cómo fue, si fue en el CEFAM que se produjo el mal registro, si fue en el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la cadena? ¿Por qué? Porque hoy día la estrategia más importante que tenemos en nuestro país para proteger a las personas es la vacunación. Y esta información, esta situación que levantó la Contraloría, lo primero que pasa es producir desconfianza. Hoy día estamos empezando la campaña de invierno, o sea, estamos en pleno invierno, sí. Estamos con un aumento, pero importante, de virus circulatorios, particularmente influenza. Cuando vemos la cobertura de la campaña de influenza, no superamos el 65% y tenemos esta información que produce aún más desconfianza. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que el Ministerio de Salud explique cuál es la situación real con respecto a las vacunas, porque si se registraron mal, bueno, ¿qué es lo que se registró mal? El dote. Entonces, es muy importante, yo no tengo mayor información que la que ha salido en la prensa. Lo que sí es confusa la información, no es clara. Y por otro lado, la desconfianza es muy grave porque las personas dejan de vacunarse.
Y eso, claro, puede redundar esta desconfianza en, si ya ha sido lento el proceso de vacunación para esta temporada de invierno, podría en algunos hacerlo dudar, quizás.
Esperamos que no.
Esperemos que no, y hagamos el llamado.
Claro. Yo espero que no, porque hoy día tenemos cifras de vacunación. Las personas que se enferman gravemente, en general con la influenza, o se podrían enfermar gravemente, son las personas mayores de 60 años. Y cuando vemos la cobertura de vacunación de las personas mayores de 60 años, que uno hubiera esperado que al primero de junio, que ya estamos a pocas semanas, hubiéramos tenido el 80%, solamente tenemos vacunado el 55%. Estamos lejos de alcanzar esa cobertura, nos queda más de 1 millón de personas por vacunar. Estamos viendo esta información, estamos viendo que los virus respiratorios están aumentados, ¿no? Y lo que tuvimos en el hemisferio norte fue una situación crítica de influenza. Entonces uno dice, bueno, con toda esta información es fundamental que el Ministerio de Salud haga una campaña fuerte de vacunación, transparente la información, diga lo que está pasando y tome medidas para que las personas se vacunen y tengamos al 1 de junio, ojalá al menos el 80% de las personas que están en riesgo vacunadas.
Estamos conversando con la ex subsecretaria de Salud Pública, usted reconoce su voz, la doctora Paula Daza. Es que llama mucho la atención, más de 18.000 vacunas de distintos lotes, como usted decía, que aparecen registradas en este Registro Nacional de Inoculación como inoculadas posterior a la fecha de vencimiento. Se habla que hay de repente incluso un desfase de hasta 903 días, lo anoté porque me llamó mucho la atención, de diferencia entre la fecha de caducidad y vacunación. ¿Esto tiene alguna consecuencia en la salud de quienes recibieron estas vacunas?
Lo primero decir es que esa es la información que levantó la Contraloría, el Ministerio de Salud. La Contraloría, el Ministerio de Salud dice que esto no era vacunas vencidas, que era un mal registro. Bueno, Esa incertidumbre, esa duda de lo que detectó el Ministerio, detectó la Contraloría y lo que informó el Ministerio de Salud, es importante aclarar. Lo segundo, colocar vacunas vencidas, lo primero que pasa es que no tienen un efecto de protección, que es lo que queremos lograr con la vacuna, uh-huh. ¿cierto? Si se colocaron vacunas vencidas con ese tiempo de diferencia y las vacunas no tienen un efecto en las personas, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque esa persona se siente protegida, está vacunada, y por otro lado no lo está porque esa vacuna está vencida. Ahora, con respecto de que si produce un efecto negativo, la verdad que las vacunas vencidas no tienen en general, por lo que escribe la información en general, no tienen efectos negativos, pero sí es una situación grave porque, como yo decía primeramente, las personas van a tener incertidumbre, las vacunadas no van a saber si se vacunaron. Por eso yo creo que es tan importante aclarar la información. Si no estaban vencidos los lotes, excelente, pero hay que aclararle a las personas que sienten o piensan que se les ha colocado una vacuna que no es la correcta.
Uh-huh. Doctora Daza, por último, para no quitarle tanto tiempo esta mañana, que sabemos que debido a sus múltiples funciones empieza muy tempranito, y en otro tema, ya se sabe que este año podría terminar, nos enteramos ayer o anteayer, igual de mal o peor que el 2024 en cuanto a la deuda hospitalaria. El gasto en bienes y servicios ya supera el presupuesto anual en un 37%. Se leyó ayer en distintos medios de comunicación. ¿Deuda hospitalaria, problema de gestión o algo más?
A ver, yo creo que lo primero que nada, han habido muchos estudios ya que demuestran la mala gestión en el sector público, particularmente en el sector salud. Aquí los hospitales, se ha visto que el presupuesto de salud se ha venido duplicando, se ha duplicado en los últimos 10 años en términos reales, se ha duplicado año a año. Sin embargo, la productividad de los hospitales, cuántos pacientes atienden, es cada día menor en función de lo que se aumenta el presupuesto. Por lo tanto, claramente hay un problema de productividad, de eficiencia, de gestión, y eso está clarísimo. El otro tema son las licencias médicas. Cuando miramos en las licencias médicas del sector público de salud, son las licencias médicas, son los trabajadores que tienen más licencias médicas. En promedio son más de 30 días de licencia médica, más las vacaciones, más los días administrativos. Nosotros podemos decir que el personal de salud en el sector público pasa más de 45 días sin ir a trabajar. Por lo tanto, esa situación se presenta dentro de los hospitales públicos y ahí produce obviamente una falta de atención a los pacientes. Y el tercer elemento, sí hay que hacer cambios estructurales. ¿En qué sentido? En que hay que poner los incentivos en el lugar que corresponde.
¿Dónde?
Hoy día muchos profesionales médicos trabajan un ratito, mediodía, ¿no es cierto? Y después en la tarde atienden a los pacientes de una modalidad libre elección o a través de convenio, lo que le produce un mejor incentivo económico para los profesionales. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer los cambios estructurales para poner los incentivos donde corresponde. Los pabellones funcionan un 52% del tiempo de lo que tuvieran funcionar de 8 a 5 de la tarde, o sea, pasan la mitad del tiempo cerrado. Todo eso pasa con recursos públicos. Entonces, obviamente tenemos que hacernos cargo de la situación, tenemos que hacernos cargo de los pacientes.
¿Y quién le pone el cascabel al gato, Paula?
Yo creo que aquí hay varias cosas.
Llevamos años hablando de esto.
Yo creo que hay que hacer las reformas que corresponden al sector público para tanto los prestadores como FONASA. FONASA es quien paga, pero FONASA no tiene ninguna atribución para exigirle a los pacientes, a los hospitales, al CEFAM, que sean más productivos. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer esos cambios estructurales. Hay unos proyectos de ley en el Congreso, pero por otro lado tenemos que hoy día ver qué es lo que está pasando en los hospitales y poner los incentivos en el presupuesto para que las metas de verdad se cumplan como corresponde. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Las metas todas se logran el 100% del punto de vista de los profesionales de salud. ¿Qué significa? Que en el fondo las personas están cumpliendo con su trabajo, uh-huh. pero pero finalmente a los pacientes no se les está dando la respuesta que necesitan. Entonces, es problema de gestión, es problema de reforma estructural, pero sobre todo problemas de gestión. Yo creo que ahí hay que ponerle el cascabel al gato, particularmente que hoy día estamos en una situación crítica y finalmente los afectados son los pacientes.
Así es. Doctora Paula Daza, muchísimas gracias por esta conversación. Le deseo un buen día y muchos cariños también.
Igual, Marichu, que